Pues ya estamos aquí de vuelta hoy por hoy, Cadena Ser en el sur de Madrid, con esta sintonía que nos lleva todos los miércoles a hablar de asuntos relacionados con la salud. En este espacio que, como tal, como Curarse en Salud, despide también temporada. Luego en verano tendremos nuestro espacio de salud, pero dedicado exclusivamente a los temas veraniegos. Y de hecho, para enlazar uno con otro, hoy vamos a hablar también de eso, de la salud en el verano, que no, se enfrenta a algunos riesgos que no son habituales durante el resto del año. Voy a saludar, que están hoy con nosotros, Iván Carabaño, que es el jefe del servicio de pediatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David.
Y está con nosotros Irene Sanz Fernández, que es pediatra especialista en cuidados intensivos, también del Rey Juan Carlos de Móstoles. Hola, Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
Gracias por acompañarnos también. Decía yo, Iván, Irene, los peques, hablamos hoy sobre todo de los peques, pero yo creo que son consejos que también se podrían aplicar a los mayores, se enfrentan a algunas situaciones, a algunos escenarios durante el verano que a ellos les hacen pasárselo muy bien, pero que también conllevan algunos riesgos si no tomamos algunas medidas, ¿no?
Sí, muchos. Por ejemplo, las piscinas, ¿verdad, Irene?
Sí, efectivamente, las piscinas, bueno, pues todo el mundo cuando llega el buen tiempo, llega el verano y sobre todo los niños, después de todo el curso escolar, de los deberes, el colegio, lo que más quieren es estar al aire libre y en cuanto hace calor, pues bañarse en las piscinas.
Uh-huh. Cuando hablamos de las piscinas, claro, podemos pensar que el riesgo en las piscinas es solo el riesgo de bañarse, pero hay riesgo a la hora de tomar el sol. Cuando vamos por la piscina, hay gente que se mete en la piscina de aquella manera, riesgo de resbalones. Hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado. A ver, ¿por dónde empezamos, Irene? ¿Qué recomendaciones damos a los niños y a través de ellos los padres también pueden tomar nota?
Bueno, pues efectivamente, como comentas, hay muchos más riesgos, aparte de los específicos asociados a bañarse, del ahogamiento, que es el que más tenemos todos en la cabeza. Y empezamos por este, pues porque es el que más miedo nos da siempre cuando tenemos niños pequeños a nuestro cuidado en las piscinas o cerca nuestro. Y bueno, pues es verdad que desgraciadamente hoy en día, a pesar de que se han mejorado mucho las medidas de seguridad en las piscinas públicas y de que cada vez la gente está más concienciada con este tema, pues todavía todos los veranos tenemos en nuestro país y en nuestra zona algún caso de algún niño pequeño que se ahoga.
Sí, yo creo que en el caso de los niños hay que pensar mal, y pensando mal se acierta. Para pensar mal ya está el marco legal, ¿no? El marco legal establece que en comunidades de vecinos en las que hay más de 24 viviendas, uh-huh, tiene que haber un socorrista, ¿no? Que ya es una medida de barrera de protección significativa. A mí me preocupa especialmente las comunidades de vecinos más pequeñas, las que tienen menos de 24 viviendas, en las que no hay un socorrista, no tiene por qué haber según la normativa. Y los padres siempre tienen que estar pendiente de los críos en cualquier descuido, a nada que tenga un mínimo de movilidad, y no estoy ya pensando en un crío que pueda escaparse de nuestra mano, sino ya incluso en un niño que gatea, ojito. Más miedo todavía me dan las viviendas unifamiliares con piscina, las que no tiene por qué haber ni siquiera una barrera protectora que dé acceso a la piscina. Ojito, por favor, haría un llamamiento a nuestros padres.
Y además los niños tienen acceso a todas horas. Claro. Te descuidas un momento según estás comiendo, según estás cenando, incluso estando tú durmiendo. Sí. Y es que el niño tiene acceso totalmente a la piscina.
Y sabes qué altura es qué altura de agua es suficiente, uh-huh, para que un niño se ahogue, Irene?
Pues no. En los bebés pequeñitos, con 2 centímetros y medio de agua es suficiente para que
si se caen boca abajo
y eso les tapa la nariz y la boca y se pueden ahogar. Y en los niños un poquito más mayores, con 5 centímetros, que también es una cantidad que a nosotros nos parecería casi ridícula,
es suficiente. Son 4 dedos, sí, puestos.
Yo por eso soy muy, muy amigo de los cursos de matronatación, los cursos para que el niño, muy pequeñito, aprenda a nadar. Yo, hablando con mi entorno, con mi mujer, por ejemplo, le preguntaba, ¿tú con qué edad aprendiste a nadar? Con 7 años. Yo creo que con 7 o con 8 años. Hoy por hoy los críos tienen, por motivos de seguridad, que aprender a nadar antes.
Yo estoy de acuerdo contigo, Iván. Enseñarles a nadar lo más precoz posible, está claro.
Pero
que es lo que...
cuando decís lo más precoz, ¿de cuántos meses estamos hablando?
Pues bebés.
O sea, a un bebé que tenga 2, 3 meses, 4 meses, vamos a decir,
claro,
no hay ningún riesgo de meterle en el agua cloro, estas cosas.
No, y llevas toda la razón, ¿eh? Las piscinas en las que se enseña a nadar a bebés, y pueden perfectamente aprender a nadar, pues un bebé de 5 o 6 meses, no llevan un proceso de cloración como el resto de las piscinas a las que estamos acostumbrados, sino que, bueno, llevan una salinización especial que evita las infecciones, pero que preserva la salubridad de ese agua. O sea que yo animo a la gente que pueda, que quiera, que lo desee, a que se apunte a cursos de matronadación. Pero todos los ayuntamientos los organizan.
Pero ahora que recalcas tú lo de las diferencias entre esas piscinas, ¿sería recomendable que eso, un bebé de 4 meses, 5 meses, su padre le metiera en una piscina normal de las que usamos todos?
No, porque la piel de un lactante, sobre todo de un lactante pequeñita, es especialmente débil, es especialmente frágil, es además muy muy permeable, ¿eh? Ojo, por ejemplo, con frotar su superficie con alcohol, ¿no? Porque va a permear en gran medida ese alcohol. Yo no soy amigo, yo me fijaría, pues, como límite de edad, aunque no está totalmente establecido, 9-10 meses, ¿no? A partir de allá, pues sí que la piel es un poquito más gruesa, tiene un mayor espesor y digamos que el grado de lesión, ¿no?, que puede, de irritación que puede ejercer el cloro, es sustancialmente menor.
Hemos hablado de las piscinas públicas, de las piscinas de comunidades de vecinos, de las piscinas de particulares, y yo me pregunto, las piscinas hinchables, que son piscinas que, no sé, no son tampoco demasiado profundas, Irene.
Eso es justo lo que quería comentar yo, lo que cuentas tú, David, que efectivamente las piscinas hinchables son elementos que muchas veces uno no tiene, no somos conscientes del peligro que pueden acarrear, y para estos efectos son iguales que las demás piscinas. Para un niño pequeñito, para un bebé pequeñito, pueden ser igual de peligrosas, y además son mucho más accesibles.
Es verdad.
Por eso es importante que, igual que en las demás piscinas, nunca nos descuidemos ni un segundo, estar siempre con los niños a la vista, y cuando no se vaya a usar, intentar vaciarla.
Claro, es que estoy yo pensando, por ejemplo, gente que puede tener terraza en casa o un pequeño patio, ¿no?, y pone la piscinita esta, ya no digo de las hinchables grandes, sino de las hinchables pequeñitas que son para bebés, ¿no?, que es lo que levanta un palmo, no levanta más. Claro, con el dato ese que nos habéis dicho, que con 2,5 centímetros, un bebé que caiga de bruces puede ahogarse, es que hay que tener también cuidado con esas piscinas, o sea, hay que tener cuidado con cualquier elemento acuático prácticamente si hay un niño de por medio.
Efectivamente, hay que tener mucho cuidado, y o bien vaciarlas o bien cubrirlas con unas fundas específicas que sí que son bastante seguras y se colocan adecuadamente.
¿Algo más sobre el agua?
Claro, la piscina no es solo la piscina, sino que es también el sol, ¿no? El sol que nos da, y también pues implica sus riesgos y sus problemas.
Sí, claro, el sol pues es beneficioso, y de hecho ahora está muy, bueno, que siempre habíamos dicho que el sol en los niños había que evitarlo, pero ahora, bueno, hay diferentes estudios que demuestran que hasta 15 minutos de exposición solar diariamente, evitando las horas de mayor, vamos, evitando de
las
una,
horas centrales del
eso
día,
es, las horas centrales donde, del día, sí, pues es beneficioso, también ayuda a poder sintetizar y utilizar la vitamina D de una forma adecuada en los niños. Pero al margen de estos 15 minutos, si vamos a estar más tiempo con nuestros niños pequeños al sol, siempre hay que intentar cubrirles si son muy pequeñitos, o si no, darles factor protector, por lo menos de un factor 15 o superior, de forma repetida.
Pero los adultos tomamos el sol de una manera. Nos ponemos en nuestro bañador, en nuestro bikini, en la toalla, nos damos crema y ahí nos quedamos. ¿Así también tiene que tomar el sol un niño?
Yo creo que es diferente. También, como comentaba Iván antes, sobre todo los bebés, su piel es más fina y, por tanto, están más expuestos a cualquier cosa que entre en contacto con la piel, incluyendo las radiaciones solares. Entonces está claro que los bebés, cuanto más pequeñitos sean, hay que evitar una exposición directa. Y aunque vayan a estar al sol, no tienen que estar en bañador y el resto del cuerpo descubierto como hacemos nosotros. El concepto de darles la crema y dejarles al sol para que se pongan morenos con los niños pequeños no está bien.
No, los niños mayores, como son tan dinámicos, como se mueven tanto, es verdaderamente complicado que hagan lo que hacemos nosotros, que es tostarnos ahí en plan gamba.
Hasta que chisporroteamos, ¿no?
Claro, exacto, hasta que chisporroteamos. Claro, los bebés más chiquititos sí que, pues claro, tienen menos movilidad, entonces pues ahí tenemos que andarnos con ojo, ¿no? Nos tenemos que buscar la mejor de las sombras posibles y dejarle allí.
Pero es que cuando nos ha dicho Irene, dice 15 minutos, minutos de exposición, bueno, de exposición, que es bueno para ellos, ¿no? Habrá algún padre que, y no claro. queremos que lo entienda, que es dejar al niño 15 minutos en la toalla, claro, crema. Es, no, es, no es claro, lo que
es,
queremos.
Es un consejo correcto, pero que sí que es cierto que es complicado de transmitir y que la gente lo entienda, ¿no? Hoy por hoy es un hábito saludable que te dé el sol en los brazos y en la carita 15 minutos al día sin protección solar. Eso lo podías hacer uh-huh. tú también, yo, Irene y toda nuestra audiencia. Eso es una, y los niños incluidos, ¿no? Eso sería un hábito saludable. Vale. Pero bueno, la gente que no se lo tome esto muy a la ligera, que no sea como lo del consejo del vino, ¿no? Que un vasito de vino está bien, entonces, y pues tres está mejor que bien. No.
Factor protección para un bebé, Irene. ¿Qué factor ponemos?
Yo recomendaría un factor de 30 o superior para los bebés pequeñitos.
¿Tenemos que mirar algo especial en los factores, en las cremas que vamos a dar a nuestros bebés? ¿Algo que digamos, pues mira, es mejor que esto no lo tenga o que esto sí lo tenga?
Sobre todo que sean cremas que estén aprobadas para su uso en niños, porque sí que algún componente, la composición puede variar un poco. Entonces, cremas que sean pediátricas y, en principio, factores por lo menos de 15 o superior, más cuanto más pequeñito sea el bebé y cuanto más clara sea sí, su piel.
Y a ser posible adquirirlas en centros pues homologados, por ejemplo, una gran superficie, una farmacia. No, no escatimemos recursos ahí porque nos puede salir, como vulgarmente se dice, el tiro por la culata.
Vale.
Y David, yo digo, seguro que nos va a preguntar algo sobre el corte de digestión.
Sí, porque era mi siguiente pregunta. Hemos dicho, cuidado con el agua, cuidado con el sol. Claro, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Que esto es algo que, en fin, todas las madres, cada una tiene su teoría. Unas, no, mira, si te metes nada más comer no te pasa nada. Otras, no, tienes
yo,
que esperar.
Yo era de 2 horas.
Dos, claro, otras dicen, no, 2 horas y media. Bueno, en fin, de esto del corte de digestión y la hora de que tenemos que esperar para hacer la digestión, hay muchas teorías, pero, Irene, sácanos de dudas. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar los bebés, o bueno, los niños en este caso, para poderse meter al agua?
Bueno, pues no es tan sencillo como decir un número de horas, sino que depende de muchos factores. Cuanto más caliente esté su piel, es decir, cuanto más calor haga fuera y más tiempo estén al sol, la comida haya sido más abundante y con más contenido en grasa, y la temperatura del agua de la piscina esté más fría, se recomienda esperar más tiempo. Y el margen de seguridad sí que parece que está establecido en 2 horas, que es una cosa prudente de esperar.
Y que... siempre, mi madre es que es una mujer muy sabia.
La mía era más prudente, que decía 2 horas y media, ¿no?
Sí, sí, sí.
La media hora esa por si acaso.
Tú tenías menos suerte, porque siempre el que se bañaba un rato antes, me cago en Dios, lo tenías como mucha...
Eso es verdad, eso pasaba mucho, ¿no? Pues es que mi madre no me deja todavía, y había otro que sí que le dejaba a la madre, eso sí que es cierto que pasaba. Sí,
pero yo creo que sobre todo más importante que el tiempo de seguridad después de la comida es enseñar a los niños que ya son un poco más mayores, los niños de 10, 11, 12 años, los adolescentes, explicarles que es muy importante que nunca, después de haber hecho un ejercicio físico intenso y al sol, se tiren de golpe a la piscina.
Eso pasa mucho, es verdad, ahora mismo, pues yo que sé, hay zonas deportivas al lado de piscinas, por ejemplo, has jugado un partidillo de fútbol, de futbito con los amigos, de baloncesto, has echado unas carreras y lo que te apetece es quitarte la camiseta y agua, eso no.
Efectivamente, a todos cuando hemos estado haciendo deporte y tenemos una piscina al lado, lo que nos pide el cuerpo es de cabeza directos al agua, pero sí que hay que tener cuidado con eso porque nos puede jugar una mala pasada y es mejor ir mojándonos poco a poco las diferentes partes del cuerpo que entrar en contacto de golpe todo nuestro cuerpo con el agua fría.
Vale. Y luego hay otro riesgo que también decía yo al principio, conllevan las piscinas muchas veces, que son resbalones, caídas, malas caídas cuando nos tiramos de cabeza, los típicos juegos de las bombas o como se quieran llamar. Con eso también tenemos que tener un poquito de cuidado. Puede haber diversión, pero un poquito de precaución también.
Sí, los resbalones al borde de la piscina.
Resbalones al borde.
Que siempre... siempre tenemos, al niño, digamos que uno tiene que mantener un equilibrio entre coartarle su libertad y dejarle que escarmiente, ¿no? A mí me preocupa principalmente los resbalones al borde de la piscina, sobre todo porque puede haber un impacto sobre la cabeza. Entonces, yo le lanzaría el mensaje a los chavales de que, bueno, que sean prudentes, que prueben primero a tientas, despacito, cómo está el borde de la piscina. Muchas veces es un suelo rugoso, poroso, sí, y que no resbala, pero otras veces sí que se predispone un poco a este tipo de malas experiencias, ¿no? Y otra cosa que también tiene una gran relación con el mundo de las piscinas, sobre todo con la zona donde se toma el sol, el césped, etcétera, son los insectos, ¿no? De todos los insectos y de todos los tipos de picadura, a mí el que me preocupa especialmente es el de la picadura de avispa, que las avispas son muy muy puñeteras, sí. Y saben dónde está la parte más rica de los bocadillos, que es justo en el centro. Las avispas tienen una gran curiosidad por colarse entre una rebanada del pan y otra, y ojo ahí, porque nos la podemos llevar a la boca y nos puede picar, vale, sobre el paladar. O sea,
tenemos un poquito de cuidado ahí también, ¿no?
También, sí, expliquémosle a los chavales, oye, mira, si viene una mosca, una avispa y tal, ojo con que no esté entre una rebanada del pan y otra, porque sí que es cierto que las picaduras de avispa suelen ser inocuas, muy raramente en chavales alérgicos pues da dar reacciones significativas, pero
ojo, si pica, ¿cómo duelen?
Claro, duelen mucho, pero no implican riesgo vital, pero ojo, si pican en el paladar blando, se puede inflamar mucho y puede comprimirse la vía aérea y... Bueno, pobres padres, les estaremos agobiando, ¿no? Ustedes disfruten del verano, los chavales también, pero bueno, no está de mal.
Algún niño, alguna niña señalar, diciendo, oh, es que no me dejan ir a la piscina por lo que han dicho en la radio.
No, pero no. Yo creo que los padres nos han entendido y los niños también. Irene, Iván, que paséis un buen verano.
Pues gracias igualmente, David.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias igualmente.
Gracias, hasta luego. Nosotros continuamos. Esto es Hoy por Hoy. Esto es la radio en el sur de Madrid. Ya saben que este espacio y el resto de nuestro Curarse en Salud a lo largo de la temporada los pueden encontrar en nuestra fonoteca, la del digitalsermadridsur.com.